Muchísimas gracias por atendernos, Raúl. Voy a empezar con una pregunta de mala fe, ¿me permitís?
Sí, adelante.
Bueno, ¿todavía le crees a Horacio?
No quiero perder la esperanza, Enrique. No quiero perder la esperanza. Esperemos que haga lo correcto.
Te avisamos. Quiero que conste que acá con Carlos te avisamos. Porque hoy, no sé si leíste hoy los diarios, pero dan por sentado ya todos que el Sacyr Agunza se queda con el contrato del aeropuerto y que además el Ministerio de Obras Públicas se niega a publicar el contrato. ¿Qué te parece esto?
Sí, efectivamente medio cae de maduro que le van a adjudicar a Sacyr. Nosotros manejamos información que eso estaría dándose los primeros días de la semana que viene, por cuanto que es el único oferente que quedó en carrera con una oferta de canon medianamente razonable, ¿verdad? El otro, recordá que había ofrecido el 1%, que es absolutamente inviable, y este oferente, que es el consorcio entre los españoles y los chilenos, habían ofrecido el 32%. Lo que nosotros sostenemos es que el proceso no puede continuar, debe necesariamente ser declarado desierto, porque este oferente, a pesar de que la oferta de Canon es razonable, debe ser descalificado por mandato del propio pliego de bases y condiciones y la propia ley de APP, que es el marco legal dentro del cual se hizo todo este proceso. Y debe ser descalificado por la sencilla razón de que tiene un elemento que hace que no pueda adjudicársele a ellos, y que es la rescisión del contrato de concesión que tenía en el aeropuerto de Murcia, en España, y que eso, a tenor de lo dispuesto por el pliego, lo descalifica para poder adjudicarse esta licitación, y así también le afecta a la adjudicación que ya tiene de la ruta 2 y 7, que ya fue adjudicado con eso, pero que ese pliego de bases y condiciones establece lo mismo, teniendo como ley marco, como te decía, la ley de APP, que establece la propia ley, esto que te estoy mencionando. Entonces, estamos siguiendo todo el proceso. Se hizo la denuncia a la Comisión Permanente del Congreso porque era prácticamente lo que nos quedaba ante la imposibilidad de hacer la impugnación administrativa por la disposición inconstitucional de tener que depositar $1.5 millones para poder hacer el reclamo, y el órgano que iba a juzgar es el mismo comité de evaluación que nos había descalificado. Pero yo no quiero entrar en la parte de Cedicor o de las circunstancias que hicieron que nosotros seamos echados del proceso, no eliminados legalmente, sino echados, sino más bien reparar en que el proceso no puede seguir adelante, porque se estaría cometiendo una gravísima irregularidad, una más, si es que se adjudica al oferente que no reúne los requisitos por tener este impedimento legal.
¿Talavera Ortellado estaba con esto o con Vinci?
No, Toxa estaba consorciado con Vinci, con la empresa francesa que ofreció el 1%.
Sí, que
prácticamente ellos ya se bajaron del proceso al no haberse presentado a la revisión de la oferta económica que se hizo semanas atrás. Ellos, en apariencia, ya desistieron de continuar con el proceso. Y también es lógico, por cuanto que el canon que habían ofrecido es temerario,
sí,
es ridículo.
Raúl, Carlos tiene preguntas, y yo, sin perjuicio de que yo pueda volver a repreguntar después, quiero una cuestión de forma nomás que quiero. ¿Quién es el asegurador de Sacyr Agunza?
Bueno, eso conforme a lo que fue de conocimiento público en el día de la apertura de la oferta económica, es la compañía Royal del Seguro.
Del señor Juan Carlos López Moreira.
Entiendo que es así, Enrique.
Sí, 31% de las acciones dicen
sí,
que
tienen. Así es. Ahora, Raúl, lo que nosotros ya conversamos, no quiero volver a hacerte repetir algo que ya comentaste, pero la respuesta del MOPC es bastante infantil sobre este tema. Vos mencionabas que el proceso tiene que ser anulado por una serie de irregularidades, entre ellas que la firma que prácticamente se va a quedar con la concesión o con la explotación del servicio del Silvio Pettirossi tiene rescindido un contrato. Ahora, lo que nosotros hemos escuchado del MOPC es que en realidad Sacyra Wunsa era socia del concesionario de este aeropuerto en España, que no, el trato no era directamente con ellos. Yo no sé si eso tiene sustento o lógica. Digo, lo planteado y dado como excusa por el MOPC para no descalificar al consorcio. ¿Qué opinión tienen sobre eso?
Sí, nosotros estamos escuchando y bueno, no dejamos de sorprendernos cada vez más con las argumentaciones que dan. Pero esto tiene que tener un fin y un respaldo legal. Yo estoy justamente en Montevideo trabajando para poder demostrar todo esto, y si uno analiza detenidamente lo que es la oferta de este consorcio Sacyr Agunza,
sí,
ellos todos estábamos obligados a presentar el balance entre una serie de requisitos. Imagínate, la elaboración de la oferta llevó meses y conlleva la obligatoriedad de la presentación de una inmensidad de documentación, entre ellos el balance que acredite, que demuestre lo que son los números de la empresa que se presenta a el balance de los últimos años, los últimos 5 años. Dentro de ese balance que presenta la propia oferente Sacyr, ellos declaran, ¿no? O sea, en el derecho hay un adagio que dice: nadie puede alegar su propia torpeza como elemento de defensa. Ellos declaran ser propietarios de esta sociedad que allá tuvo la rescisión. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Lo que pasa es que hay que detenerse, que es lo que estamos haciendo ahora, a analizar detenidamente el balance. Y ahí ellos declaran ser los propietarios del 67,33% de las acciones. Entonces, no hay ninguna duda de eso, y no por una investigación que hayamos hecho nosotros, sino que nos pusimos a mirar el balance que ellos presentaron al MOPC.
Sí.
Entonces, sostener eso es, no sé, es querer tapar el sol con un dedo. Es absolutamente ilógico y ofensivo a la razón, por cuanto que ellos mismos están declarando. Y existe un dictamen dentro del MOPC, elaborado por los asesores jurídicos, que hace todo este análisis, que desglosa el balance, pero que finalmente termina con una conclusión absolutamente falaz.
Uh-huh.
Y que es lo que le da respaldo a la DIPE, a la ingeniera Claudia Centurión, a decir, vemos que no es la misma empresa. Y sí es la misma empresa. Entonces, lo que se tiene que analizar y dar cumplimiento a las disposiciones legales, de lo establecido por el pliego, es que esta empresa no cumple los requisitos para ser adjudicado por tener este impedimento.
Claro, totalmente. O sea, creo que es categórico. Si vos elaborás un pliego de bases y condiciones, tenés que conocer el pliego de bases y condiciones. O sea, no podés después lo que vos mismo elaboraste desconocer porque te conviene simplemente ignorarlo. Ahora, a mí no me extraña que se haga un dictamen y que después la conclusión no tenga ninguna unión lógica con lo que se puede leer en parte del texto, ¿verdad? Pero, a ver, contanos un poco, o sea, ¿qué es lo que el dictamen este que del cual estás hablando comenta esta situación, que dentro del balance ellos declaran ser propietarios de la concesión, el 67,33%, pero la conclusión es que no es la misma empresa? O sea, esa parte no estoy entendiendo muy bien, Raúl, si nos podés contar un poco más con detalles.
Sí, es un sofisma. Ellos elaboran toda una estructura,
sí,
que cuando uno va leyendo, en apariencia es razonable y tiene sentido, pero está construido sobre una base absolutamente falsa. La conclusión a la que llega es de que no se trata de la misma empresa, que por lo tanto no le afecta, no tiene ningún impedimento para participar del proceso licitatorio. Sin embargo, es absolutamente lo contrario, y eso surge de la lectura del balance, pero es una cuestión que es absolutamente indudable.
Sí.
Ellos declaran ser propietarios de la empresa que es propietaria del 67,3% de las acciones de la sociedad que integra el consorcio, Aeromur se llama, en Murcia.
Sí.
Entonces, yo no entiendo cómo, yo te digo, yo me llamo Raúl Silva, pero...
No, es mi nombre.
Decime nomás Enrique Vargas Peña. Sí, no, decime,
yo me llamo Raúl Silva, pero decime Enrique Vargas Peña.
No, es absolutamente ilógico, porque ellos están presentando lo que demuestra que son propietarios, y eso lo hacen en la primera etapa para acreditar su solvencia patrimonial.
Claro.
Dicen, vamos hombre, tenemos este aeropuerto, somos propietarios de estas acciones. Sin embargo, a la hora de que nosotros decimos, acusado, no podés porque ese aeropuerto te recibieron, dicen, no somos nosotros los propietarios, una de nombre parecido nomás.
Sí.
Ellos están declarando en el balance que son los dueños.
Vos sabés que yo creo que esto no es anecdótico, además de incumplir con el pliego de bases y condiciones. Yo quería que nos ayudes un poco a entender por qué ellos perdieron esta concesión en España. O sea, hubo un incumplimiento evidentemente de su parte, pero ¿fue algo grave, Raúl, o no necesariamente?
No, el motivo, yo lo conozco, ¿verdad? Porque lo estamos estudiando. El motivo es que ellos alegan, bueno, en primer lugar, le rescinden el contrato, le revocan el contrato por el cumplimiento del pago del canon. Y ellos alegan de que incumplieron el pago porque el Estado tenía la obligación de cerrar un aeródromo que había en las inmediaciones que a ellos le quitaba tráfico aéreo. Que entonces ellos, hasta tanto no se cierre ese aeropuerto o ese aeródromo, porque es una pista así muy pequeña, ellos no tenían por qué pagar ese canon. Que de última, hasta podría ser razonable y todo el argumento. El punto es que se les rescinde la concesión, que se les quita. Y vos sabés que, si leen un poquito nomás en internet,
sí.
Y el ayuntamiento les conmina, les intima a entregar la administración del aeropuerto y no lo hacían, al punto que tienen que tomar por medio de la fuerza pública, con vehículos blindados, con soldados, con tanques, y se van y sitian el aeropuerto y les despojan de la administración por la fuerza. Entonces, yo no entro a juzgar si es justo o no, si tenían razón o no, sino el hecho objetivo concreto de que fue rescindida el contrato de explotación, de concesión del aeropuerto, y eso los inhabilita conforme a las propias reglas que estableció el ministerio en el pliego de bases y condiciones.
Totalmente, pero ¿sabes por qué te preguntaba, te pedía esta precisión? Porque muestra también una conducta, Raúl. Cuidado con eso. O sea, yo entiendo que no queremos hacer consideraciones porque puede que sea justo o no, pero...
Ese es el punto, Carlos.
Claro.
Está puesta esa disposición,
sí,
reglamentaria, con el objeto de evitar lo que vos estás diciendo, repeticiones de conductas,
exacto,
impropias anteriores en otros estados.
Sí.
Entonces, si yo hice esto una vez en otro lado, existe la probabilidad cierta de que lo vuelva a hacer acá. Y sobre el punto nomás, y acá me contradigo con lo que había dicho recién, de que yo no quiero abonar las bondades del consorcio, de la empresa a la que yo represento. Uh-huh. Cedicor, que explota aeropuertos hace 40 años en el mundo, tiene 53 concesiones de aeropuertos y ni una sola rescisión. Entonces, ¿cómo es que al que tenía una y se lo quitaron, le van a adjudicar contra las disposiciones del pliego, y al que tiene 53, no dos o tres, 53 en 8 países del mundo, que lo hace 40 años y que nunca le quitaron un solo aeropuerto por mala administración o por incumplimiento, ese es echado del proceso porque le faltaron 10 metros cuadrados de vidrio en 15.000 metros cuadrados que tiene el edificio, y que encima, o sea, sostuvimos conforme a lo que establecía el pliego de que cualquier diferencia sería ajustada en obra conforme a los requerimientos de la contratante. es absurdo por todos lados.
Totalmente. Ahora, yo me quedo con esto que acabas de repetir, Raúl. Fuimos echados del proceso y uno se pregunta por qué. Y por lo menos por todo lo que hemos escuchado de algunos senadores cuando tomaron el caso y estuvieron armando un poco la situación o el escenario, esto está clarísimo, ¿verdad? Acá hay un conflicto de intereses de altos funcionarios del gobierno, al decir del jefe de gabinete del MOPC, que asesoraba con su bufete de abogados a una de las firmas, Vinci, pero no es el único caso, porque en el caso de Sacyr también podemos mencionar que López Moreira está dando la póliza de fiel cumplimiento. Entonces yo me pregunto, todo esto, o sea, toda esta composición de intereses de funcionarios del gobierno, ¿es lo que les termina a ustedes excluyendo? ¿Cuál es la composición que ustedes hacen? Porque fuiste muy categórico, nos echaron. ¿Por qué les echaron?
Es que es lo que podemos presumir. Nos echaron porque estábamos molestando. Nosotros no teníamos ningún contacto, ningún acuerdo con ninguna de esta gente que nos avale, no sé cómo decir, sí. Justamente por respetar las disposiciones del pliego, de que no podía haber ninguna vinculación con alguna de las empresas y funcionarios que intervengan en el proceso, es que nosotros cuidamos muy bien ese detalle para no incumplir. Pero finalmente resulta que eso es lo que nos excluye. O sea, se puede presumir eso. Esta claro. es una conjetura que hago, ¿verdad?
Pero totalmente, pero está en todo tu derecho, porque los elementos que tenemos nosotros, para analizarlo es así.
Si nosotros ante la imposibilidad, porque yo mismo le recomendé de que no depositen el monto que exigía el pliego para hacer el reclamo, y porque tenía la certeza absoluta de que nos iban a rechazar la impugnación, y entonces recurrimos a la comisión permanente del Congreso un poquitito en atención a lo que establece la propia Constitución Nacional en el artículo 3, que les recuerdo así rápidamente, o sea, qué es lo que desde nuestro análisis le da la legitimación activa al Congreso para intervenir en este proceso. El artículo 3, así rápidamente, sí. Les puedo mencionar que establece que el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio, el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en un sistema de separación, equilibrio, coordinación, y acá está la clave, y recíproco control. Los poderes del Estado tienen la obligación constitucional de ejercer un control sobre las actuaciones del otro poder. Acá se está llevando a tambor batiente con irregularidades manifiestas, denunciadas por nosotros, y el proceso no se detiene. Entonces, no podíamos recurrir al mismo con la reconsideración al mismo que nos había echado, porque sabíamos cuál iba a ser la respuesta. Entonces recurrimos al Congreso y el Congreso presentó la denuncia a la Contraloría, que es el otro organismo con facultades constitucionales de revisar las actuaciones de los organismos del Estado, como para que a través del contrapeso que la propia Constitución establece en las instituciones del Estado, se pueda determinar claramente las irregularidades y se detenga el proceso. Esto está mal. En un futuro esto va a ser revisado y tiene que ser anulado. Entonces se podrá adjudicar y todo la semana que viene, porque nos sentimos impotentes, no tenemos la fuerza coercitiva para parar el proceso, pero sí echar mano de los resortes y de los mecanismos constitucionales para exponer las irregularidades groseras que se están cometiendo en este proceso. Y esto es muy grave, no porque a nosotros nos hayan excluido, sino por la imagen del país, que con tanto esfuerzo, y yo era partícipe de ese esfuerzo, se ha conseguido instalar en estos 3 años, de que hay un nuevo Paraguay, de que hay un Paraguay con seguridad jurídica, con reglas claras, con ventajas de todo tipo, arancelarias, de mano de obra, de costo, de productos y servicios, de tierra. O sea, con esto nosotros estamos dando un mensaje al mundo, a los organismos de calificación de los estados, del riesgo país, de que esto es una joda, de que acá se establecen las reglas, pero después se cambian las reglas en la mitad del partido y se termina jugando el partido conforme a lo que le interesa a uno u otro equipo.
Totalmente.
Eso es lo grave acá.
Ahora, Raúl, vos sabes que lo que acabas de señalar, este tema del recíproco control que no existe, era lo que nosotros veníamos advirtiendo desde el momento en que Horacio Cartes forzó la aprobación de la alianza público-privada. Recordarás, y vos que sos conocedor de la ley, que para un proceso de concesión, porque en realidad en la práctica es esto, aunque el presidente se niegue a admitirlo, efectivamente tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, por una mayoría coyuntural que tuvo Horacio Cartes al inicio de su gobierno, él consiguió aprobar una ley en donde se excluye de todo el proceso al Congreso. Es el Ejecutivo el que adjudica directamente y no tiene participación el Congreso, entiéndase, diputados, senadores. Entonces, evidentemente que ellos rompieron ya en la ley este tema del recíproco control. ¿Y con qué objetivo? Y con el objetivo de que ganen empresas amigas y que el Congreso no tenga ninguna capacidad de control. Imagínate cómo se fue montando el esquema. Luego, en la práctica, cuando la ley se tiene que aplicar, ya vemos cómo el Poder Ejecutivo unilateralmente simplemente ignora estas irregularidades denunciadas. Claro, si son ellos y ante ellos lo que se hace el proceso de adjudicación, no hay nadie, absolutamente nadie que los controle, el proceso no pasa por el Congreso no puede reclamarle absolutamente nada o no puede frenar la adjudicación. O sea, lo que yo quiero mostrar con esto y con el caso que les está tocando vivir a ustedes como Cedicor es el esquema legal, entre comillas, que ha montado este gobierno para poder cambiar las reglas de juego a favor de los amigos. Terrible es lo que está ocurriendo.
Yo coincido contigo, con ustedes, en muchas de sus apreciaciones y hago un pequeño análisis que las coyunturas políticas y de legitimidad de origen que tuvo este gobierno hicieron que se puedan dar leyes o estructuras de funcionamiento del Estado de esta manera por la legitimidad que tuvo en las urnas y por la expectativa, la altísima expectativa que había generado. Y entonces el pueblo le da la confianza y le da el cheque en blanco a un gobierno que promete tanto. Pero con el correr del tiempo está lo que se llama la legitimidad de gestión.
Claro.
Y que es ver qué es lo que hace el gobierno con la confianza que le dio el pueblo a lo largo del mandato, ¿verdad? Y en este momento nosotros estamos absolutamente perplejos porque si bien en su momento apoyamos por una cuestión de desburocratización y confiando, ¿verdad?, por la altísima confianza que había despertado en que se iban a respetar las reglas de juego, finalmente como estoy diciendo, durante el transcurso del periodo, durante el partido, se cambian esas reglas o no se respetan las reglas que ellos mismos han establecido, porque la elaboración del pliego está a cargo del propio ministerio, de la propia convocante. Ellos establecieron las reglas del juego.
Exacto.
Y ya desde el inicio empezaron a modificar irregularmente esas reglas. ¿Por qué? Porque no podía participar conforme al propio pliego, no podía participar una de las empresas que ellos querían que participen. Y el propio pliego establecía, se podrán hacer modificaciones, pero cumpliendo estos requisitos, que firmen los 5 organismos que intervienen en el proceso. Y como había 2 que no querían firmar porque le parecía que se estaban modificando las reglas de juego en perjuicio de otros potenciales interesados que ya se habían bajado del proceso, agarran y modifican a través de una consulta que le dicen, sí, participan nomás así, no hay problema. Esto que habíamos dicho no es tan así, pueden participar ustedes acreditando la experiencia de otra forma que lo que nosotros dijimos. Esa ya fue la primera alarma para nosotros, diciendo, para pucha, nosotros tuvimos que hacer toda una modificación de la estructura societaria para ajustarnos a lo establecido en el reglamento, que es el pliego, en la regla de juego, y finalmente a una semana de la presentación de las ofertas eso se cambia para habilitarle a uno de los competidores que, bueno, finalmente presentó este canon irrisorio. Bueno, no quiero ser muy largo ni tedioso, sino simplemente reiterar la profunda preocupación con la que estamos viendo, que no hace exclusivamente a nuestra pichadura o al proceso
actual. No, Raúl, vos sos un pichado, no, nomás, Raúl, por eso le estás reclamando al gobierno.
Nosotros estamos acá,
somos una manga de pichados,
elaborando tres desde hace unos días una denuncia, ¿verdad? Que es el grupo Cartes ha elaborado una estrategia publicitaria propagandística según la cual las víctimas de su actuación, cuando reclaman sus atropellos y sus abusos, son pichados. No caigas en ese juego. Disculpame, Raúl, yo no te quiero comprometer a vos en nuestro discurso, pero sí voy a decir lo siguiente: este es el grupo delincuencial mejor organizado que llegó a la presidencia de la República del país en toda su historia. Y yo te dije cuando estuviste con nosotros en la tele, en Río Guaraní, Raúl, no vayas a confiarte en esto, porque este es un grupo, estos vinieron acá para hacer lo que están haciendo. Y vos me dijiste, no, yo tengo fe. No sé hasta cuándo te va a durar la fe, porque ya te estamos mostrando que la tierra es redonda, no es plana. ¿Entendés?
La esperanza es lo último que se pierde. Sí, pero quiero mantener yo no veo así como vos ves, honestamente. Sí creo, te reitero lo que te decía en ocasiones anteriores, que acá hay una responsable de todo este fraude, voy a decir, que es la ingeniera Claudia Centurión, directora de la DIPE.
Pero
ella es la técnica que maneja todo esto y le miente a sus superiores, tanto al ministro, al jefe de gabinete y al presidente de la República. Y ellos no pueden estar en los detalles menores de si tal...
Juan Carlos López Moreira, perdón, Raúl, Juan Carlos López Moreira está en los detalles más menores que te pueda imaginar. Y la pobre Claudia Centurión, lo único que puede hacer es obedecer, porque si no la echan. Y no la estoy disculpando, porque no hay obediencia debida. Pero te digo nomás, Claudia Centurión obedece una orden que recibió de Juan Carlos López Moreira o de José Ortiz, punto. No hace otra cosa.
Yo no creo que sea así, Enrique, pero bueno, veamos qué es lo que finalmente pasa. Yo lo conozco a Juan Carlos, sé la clase de persona que es, y realmente sería una decepción demasiado grande que la tesis que vos sostenés sea la correcta. Permitime seguir manteniendo mi discrepancia respetuosa contigo.
Está bien. Raúl, abrazo, muchas gracias.
A las órdenes siempre, saludos.
Dale, yo también lo conozco a Juan Carlos López Moreira, solo que ahora lo conozco mejor que antes.